Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hablamos hoy de literatura y una de las novedades editoriales de esta primavera tiene un nombre la mar de sugerente, El Ángel de Mahler.
Se trata de la ópera prima de una autora gitana, Nuria León de Santiago. Con ella vamos a hablar en unos instantes.
Y como la música de una u otra forma va a estar rondando todo este programa, vamos a terminar escuchando a uno de los grandes del jazz europeo, Virelli Lagren.
Bienvenidos a este tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio Exterior de España.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Tanto dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Entre tangos extremeños, entre soleares de Alcalá, entre tientos, entre garrotín, entre fandangos de Huelva, entre bulerías, escuchamos esta belleza de versión de Violeta Parra, Gracias a la vida, y la escuchamos en el último disco de la cantaora, La Tobala. Se titula Entre enaguas, y aquí La Tobala se acompaña con Alberto Miras al piano, con la percusión de Chupete, la guitarra, por supuesto, de Pedro Sierra. Una buena manera de comenzar este tiempo de Radio Gitana aquí en Radio Exterior de España, con La Tobala, Gracias a la vida.
Hola, soy Juana Salazar, La Tobala, soy cantaora y soy gitana.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Con la música de Mahler saludamos ahora a Nuria León de Santiago, esta gitana catalana, la hemos llamado para que nos hable de su libro.
Nuria nació en Barcelona y pertenece a una estirpe de artistas gitanos. Es hija de la gran bailaora La Chana. De modo que Nuria creció rodeada de grandes personalidades entre la música clásica y el flamenco.
Pero a ella le dio por la literatura. Empezó a escribir de pequeña, a escondidas, y desde entonces no ha dejado de hacerlo en ningún momento. De hecho, hoy nos presenta su primera novela, su título, El ángel de Mahler.
Nuria León de Santiago, bienvenida a Radio Exterior de España. Prima, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un placer estar con vosotros en el programa.
Una Mahler maníaca, porque nos decía ahora cuando estábamos llamándola, decía, oye, ¿puedo escuchar a Mahler mientras inicia la entrevista?
¿Tanto te gusta? Hasta los huesos.
¿Tanto te gusta Mahler?
Sí, sí. Es un compositor muy especial, muy personal, que hay que saber, más que entender con la mente, sentir con el corazón.
¿Y cómo fue de escoger a Mahler para una novela, es decir, Mahler, que es música, que, en fin, tu devoción por la música también, por la música clásica, es cierta, pero ¿cómo llega a convertirse Mahler, o por lo menos el mundo de Mahler, en tu novela, en el argumento principal de tu novela?
Bueno, yo en realidad tenemos que juntar varios factores, ¿no? Los factores son los que habéis apuntado un poco al principio. El hecho de haber crecido rodeada pues de personalidades del mundo de la cultura y del mundo del artístico, ¿no? Y de además tan contrapuestos, ¿no? Como el flamenco y el clásico, como pintores, como compositores, como de todo eso, ¿no? Y también tendríamos que añadir a eso mi pasión por la literatura desde que empecé a leer, desde que supe leer o coger un bolígrafo o un lápiz en la mano. Si unimos a esto, pues que en cierta etapa de mi vida, como digo, las primeras páginas del Ángel de Mahler, en el año 2000, más concretamente, pues llegaron a mis manos unas memorias de Elizabeth Mahler, que habla sobre Mahler y nos cuenta pues una historia tan distinta sobre el compositor, que a mí me entró, a mí yo entré en shock directamente, ¿no? Pues no tuve más remedio que novelarlas. Es que no tuve más remedio.
Hemos comenzado el programa escuchando pues la sinfonía número uno de Mahler, en la batuta nada menos que de Leonard Bernstein. Pero, Nuria, queremos que escuches también en este programa que morimos con el flamenco. Nos gusta la clásica, pero también nos gusta mucho el jazz. Y queremos también que escuches un poquito a Mahler, pero con aires jazzísticos. Nuria León nos habla de uno de los mayores compositores en esta novela, El Ángel de Mahler.
Uno de los mayores compositores de todos los tiempos, y por eso mismo Mahler es uno de los autores más estudiados, artística y personalmente, pero en su biografía todavía quedan aspectos por descubrir.
Resquicios por los que se cuela nuestra invitada gracias a las memorias de Elizabeth Mahler.
A partir de esas memorias, Nuria León construye un polémico y rompedor testimonio histórico en el que nos va desvelando la otra cara del compositor y los profundos dramas personales de quienes poblaron su vida desde su niñez.
El Ángel de Mahler nos sumerge en la intriga, en la pasión, el romance, la muerte, la vida. Y la novela aborda sin ambages el oscurantismo que se cernía sobre la homosexualidad o los inicios del racismo en la Europa de entre siglos. Nuria, qué versión tan bonita estamos escuchando, ¿no?
Bellísima.
¿Sabes quiénes son?
No.
Pues
no
son,
sé quiénes son
los jóvenes de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, ese proyecto hecho con niños y que dirige Gustavo Dudamel.
Dudamel.
Es una maravilla esta parte de la resurrección, este final de la Sinfonía número 2.
Sí.
Nos tienes locos a los gitanos, Nuria. Irrumpes en el panorama literario con un libro maravilloso, editado por Bellaterra, con una novela que se llama El Ángel de Mahler, de 800 páginas, nada menos, y prologado por Antonio Gala.
Sí.
Cuéntanos
la
un
verdad,
poco.
Bueno, yo en realidad, yo sabía cuando terminé el manuscrito, yo sabía que el tío Antonio, como yo le llamo, pues estaba malito. Y yo pues no quería molestarle, pero sí que sabía de alguna manera que se lo tenía que hacer llegar. Él estuvo, bueno, en cuanto lo supo, estuvo de acuerdo en leer el manuscrito, lo cual yo le agradecí muchísimo, pero vamos, que yo tampoco es que tuviera intención de que hiciera un prólogo, yo quería un consejo y bueno, pues que me dijera lo que él pensaba, ¿no? Y cuál no fue mi sorpresa al llamarme él personalmente y decirme, pues niña, pues yo te doy un consejo, pero no solamente eso, sino que te voy a hacer un prólogo.
Qué lujo, claro. ¿No? Contar con el maestro Antonio Gala, que entre otras cosas muy bonitas en ese prólogo recomienda vivamente la lectura. Dice Antonio Gala en el prólogo de El Ángel de Mahler: leed este libro, en que aparecen la fe, la ética, la lírica, la épica, como sumisas esclavas de la gran verdad del amor imposible. ¡Qué bonito!
Precioso, precioso.
Porque, Nuria, ¿estamos hablando de una historia de amor?
El libro está escrito en primera persona y es quien en realidad habla. Yo me he atrevido a meterme en esas memorias que quiero aclarar aquí. Ya lo aclaro en las primeras páginas del libro, ¿no? Pero bueno, yo quiero aclararlo aquí también, que en ningún momento yo he estado investigando, he estado contrastando y los resultados no han sido concluyentes, con lo cual yo no puedo afirmar que esos documentos sea cierto lo que dicen, ¿no? Pero sí que una vez estuve ya investigando sobre ello. Me di cuenta de que había algo muy interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que, en el caso de que no fueran reales esas memorias, ¿no? Pero ¿cómo es posible que alguien como Elizabeth Mahler pueda escribir algo con tanta minuciosidad, ¿no? Unas memorias es algo muy particular, ¿vale? Es algo que vives en primera persona. Y ella lo habla en primera persona y dice todas estas cosas, y evidentemente es una gran historia de amor, sí.
Una historia de amor, como bien dice Antonio Gala, un amor imposible, porque para situar más a nuestros oyentes, ¿quién fue realmente Elizabeth Mahler?
Es que en realidad no te lo puedo decir porque, a ver, yo te explico. Según Elizabeth Mahler, ella fue pupila de Gustav Mahler. Con lo cual ya empezamos un poco fuerte, ¿no? Porque como bien habéis dicho antes, el compositor Gustav Mahler, que se sepa, jamás tuvo una pupila. Entonces aquí ya empezamos a decir, bueno, a ver qué nos cuenta Elizabeth Mahler, ¿no? Y entonces, pues, el que conoció en 1891... cuando Elizabeth tiene 9 años, a punto de cumplir 9 años, y Mahler pues ya tiene 31. Y a partir de ese momento, y hasta el momento, a partir de 1891, y hasta el momento de la muerte del compositor en 1911, estamos hablando de 20 años, ella te va contando los pormenores de la vida de Mahler que no tiene nada que ver con lo que nadie haya conocido nunca sobre Mahler.
O sea, es una historia, la otra cara, ¿no? La otra visión, de alguna manera, bueno, sabiendo que estamos hablando de una novela, obviamente, pero que puede tener en tu investigación, aunque no se llegara a nada concluyente, tú lo estás diciendo también aquí, pero puede tener muchos visos de que esa otra cara, esa otra realidad de Mahler y de su mundo existiera.
Claro, precisamente por los datos que da Elizabeth Mahler. Es decir, precisamente por todos los datos tan minuciosos que ella da, ¿no? Sobre la vida del compositor, sobre las personas que le rodearon, sobre cuándo compuso las sinfonías o los Lieder, o por qué los compuso, qué es lo que le sucedió. En fin, es tan increíble que si tú contrastas realmente una cosa con la otra, vas a darte cuenta de que realmente, realmente las biografías que existen sobre Mahler, las biografías comprobadas sobre Mahler, ella no sale de ahí.
Y bueno, hay en muchas biografías también de Alma Mahler, de la mujer de Gustav Mahler, que también era un personaje peculiar. En ninguno de esos acercamientos a Alma Mahler tampoco aparece la figura de Elizabeth, ¿no?
En el libro Elizabeth Mahler y Alma Mahler tienen una relación bastante intensa y ella explica con minuciosidad el tipo de relación que mantenía Alma Mahler con Gustav Mahler.
Sí, Mahler atribulado y nervioso, apasionado, parece ser que también despótico, pero con mucha debilidad, un personaje fascinante, además desde el punto de vista musical maravilloso, que al que tú has dedicado nada menos que 4 años de trabajo, ¿no?
4 años, pues para ser lo más rigurosa posible. Y perdóname un pequeño inciso, Joaquín. Lo que acabas de decir sobre Mahler es, estos son lo que nos había llegado hasta ahora sobre Mahler, ¿no? Un personaje atormentado, despótico, cruel, a veces malvado. Y esto es lo que ahora sabemos, pero todo por mediación de su esposa. Uh-huh. Y lo que el ángel de Mahler describe, o Elizabeth Mahler dice, son cosas muy distintas.
Bueno, está dejando como muchos puntos suspensivos, Nuria, en toda esta intriga, lógicamente, porque hay que leer la novela.
Claro, porque además, claro, la investigación y luego eso tan bonito, esa magia que tiene el arte, en este caso la literatura, de ficcionar la realidad, y estamos ante un trabajo estilísticamente muy arriesgado, con unos resultados maravillosos que enganchan desde las primeras páginas y que pone otra vez de moda, Manuel, uh-huh, a un compositor que hace unos años, salvo los malerianos de toda la vida, no era demasiado conocido por el gran público, hasta que un político español, entonces vicepresidente del gobierno de España, Alfonso Guerra, pues lo puso en candelero porque él dijo que le gustaba. Yo creo que Alfonso Guerra estaba ya, el hombre, un poco harto de tanta cosa con Mahler, ¿no?
Creo que hay gente que es tan aburrida que se cree que uno es también tan aburrido como para oír solo a Mahler, ¿no? A mí Mahler me gusta mucho y lo oigo con frecuencia. Soy muy, muy aficionado a oír la Titán, la primera, me gusta mucho. Y también la quinta y la tercera, pero sobre todo la primera. Pero naturalmente no es el único autor que oigo, ni siquiera es parte sustancial en el número de autores que se pueden oír, ¿no?
La pregunta es obligada, Nuria. ¿Qué te dijo Alfonso Guerra cuando leyó la novela?
Bueno, pues tengo que decir, pues con toda la humildad del mundo y con todo el placer también, pues que me llamó personalmente y me felicitó. Y no solamente eso, sino que en las redes sociales que él maneja, pues ha hablado del ángel de Mahler en términos muy elogiosos, lo cual le agradezco profundamente.
¿Tú le conocías antes a Alfonso Guerra?
No, yo no le conocía de nada, solamente le hice llegar el ángel de Mahler, el manuscrito, repito, al mismo tiempo que Antonio Gala. Y bueno, pues cuando él terminó de leerlo, pues pasaron pues 2 meses o 3, si no recuerdo mal, y bueno, pues me llamó sorpresivamente y me dijo pues unas cosas maravillosas y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, él es consciente plenamente de que está el Ángel de María en la calle, mucho antes de que estuviera en la calle.
4 años de investigaciones, Nuria, que, no sé, imagino que recopilarías un montón de informaciones, de hechos, de posibles líneas. ¿Te costó mucho luego organizar todo ese trabajo para darle un formato novelístico?
Hombre, la verdad es que sí. Has de tener muchísimo rigor, sobre todo basándome en las memorias de Elizabeth Mahler, pues para contrastar realmente, ¿no? He sido muy rigurosa con eso. Y ha sido una labor tremenda, o sea, sumergirse en los personajes completamente y después ponerlo en orden, ¿no? Y hacerlo accesible pues al lector, ¿no?
¿Y te costó mucho poner el punto final? Es decir, mira, vaya imprenta, o todavía te quedan con ese, y esto lo tenía que haber mirado desde este lado, le podía, ¿no? ¿Eres de las que tienes fácil resolución o no? ¿Todavía te queda con ahí en ese rescoldillo?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando doy carpetazo, doy carpetazo. O sea, es decir, cuando ya va a imprenta, o sea, ya está, ¿sabes? Porque si no, sería volverte loca. Que conste que he dejado en el tintero muchas otras cosas que dice Elizabeth Mahler y estamos planteando hacer la segunda, la segunda parte.
Quizá con los lectores que sean esos malermaníacos que compren tu libro, que lo lean, cuando escuchen de nuevo la música de Mahler, ¿van a redescubrir a Mahler? ¿Es posible que eso ocurra?
No solamente es posible, es que estoy segura. Porque ya te digo que, mira, una de las cosas que descubrí cuando estuve investigando, estaba en las investigaciones, es algo que voy a decir, quizás sea un poquito duro, pero lo tengo que decir porque me sale del alma y que me perdonen los que no piensan así. Pido disculpas desde el principio. Pero una de las cosas que descubrí es que Alma Mahler era una persona profundamente narcisista y algo mentirosa. Esto no lo digo yo sola, cualquier historiador y cualquier biógrafo de Mahler puede decirlo perfectamente, pero yo estoy de acuerdo con ellos. Con lo cual, van a ver, cualquiera que lea el Ángel de Mahler, van a tener serias sorpresas.
Sorpresa, sorpresa Nuria, la que nos depara tu irrupción en el mercado editorial de esta manera, con una novela con un andamiaje literario complejo de 800 páginas, editada por una editorial prestigiosa. Por cierto, Manuel, tenemos fecha de una de las presentaciones que se están llevando a cabo varias en distintas ciudades de España, pero queremos resaltar una especialmente. Dentro de poco, en la caseta oficial de la Feria del Libro de Madrid, se presentará la novela. Ahí estará Nuria, ahí estaremos nosotros, y ese acto, junto con la Feria del Libro, va a estar también organizado por el Instituto de Cultura Gitana. Diego Fernández estará con nosotros ese día. Yo animo a todos a que vayamos a la presentación y sobre todo a que le hinquen el diente a esta sorprendente obra que, insisto, Nuria, ¿dónde estabas? ¿Cómo tu ópera prima es así? ¿Qué habías escrito antes?
Bueno, yo he escrito durante toda mi vida. Yo tengo obras guardadas que tengo aquí, pero realmente la que yo me puse ya diciendo, bueno, mira, esto lo tengo que contar porque no me lo puedo callar y tengo que decirlo y tiene que salir al público, realmente fue esta. ¿Cómo? Pues no sabía decirte, o sea, fue algo que salió absolutamente del corazón, del alma, y yo creo que se nota en la novela.
Que yo sepa, además, no sé, igual me equivoco, igual tú me puedes corregir, pero creo que eres la primera gitana española que publica una novela.
Yo, por las noticias que tengo, y además Diego Fernández también también me lo dijo. Sé que hay gitanas que han escrito, pues, han publicado poesía. Sé que hay gitanas que han hecho ensayo y unos trabajos muy interesantes y buenísimos y muy serios. Pero de las noticias que yo tengo hasta ahora mismo, sí que es cierto que soy la primera mujer gitana que publica novela en España.
Supongo, Nuria, que tu madre, la gran bailadora, la Chana, la tía Chana, estará orgullosísima de esta novela, y queremos mandarle un besico desde aquí si nos está oyendo, porque, bueno, estamos hablando de una de las más grandes bailadoras de las últimas décadas. Manuel, yo que sé que tú eres muy caracolero, uh-huh. La Chana solía contar con muchísima gracia esa famosa anécdota de los canasteros de Manolo Caracol en Madrid, que antes de conocer a la Chana, parece ser que el tío Caracol dijo: gitana, catalana y rubia, no la contrato. Hasta que la vio bailar, y salió Manolo Caracol gritando desaforado: ¡viva Cataluña! Sí, sí. Esto lo cuenta tu mamá con muchísima gracia.
Sí, decía que de Barcelona no, que de Barcelona no.
Claro, rubia y catalana, ¿cómo? Y luego creo que, claro, moría con ese baile de, para mí, una de las herederas naturales del genio de Carmen Amaya. ¿Cómo está la Chana? ¿Cómo está tu mamá?
Bueno, pues ella, gracias a Dios, está bien. Ella de salud está muy bien. Además, es que están todo el tiempo, pues, requiriéndola aquí y allá. Y ella, pues, no se prodiga, sinceramente. Pero hace poquito estuvo en el Teatro Nacional de Cataluña y también estuvo en el Instituto del Teatro de aquí, de Barcelona, dando una conferencia. Y bueno, le están haciendo, también están realizando un documental muy muy interesante sobre ella, un documental biográfico que me parece interesantísimo de ver. Y bueno, pues ella está muy bien. Con respecto al Ángel de Mahler, pues ella me mira a veces así un poco de lado y me dice: pero hija, pero en vez de escribir sobre mí,
pero
te pones a escribir sobre Mahler.
¿Tú te pegas tu patadita también o no?
Hombre, algo me defiendo.
Pero me estaba acordando de ahora de Alfonso Guerra cuando decía: hombre, qué aburrido es que solamente oiga uno a esta música y que lo encasillen en tu casa. Bueno, y en tu caso específico, no sé, debe ser enriquecedor eso de pasarte, pues, de escuchar a Caracol a escucharte a Mahler, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Mira, es que la gente, es normal, a ver, se sorprenden, es lógico. Es decir, a ver, como una gitana, ¿no? Además, siendo hija de quien es, y además habiendo bebido desde que era una niña, pues, el flamenco, pues, ¿cómo te da por esto, no? ¿Qué pasa? Pero es que en mi casa lo mismo escuchaba una seguidilla de Caracol que escuchaba a Mahler o escuchaba a Beethoven. O sea, para mí,
qué bueno.
Llegó un momento, déjame que lo explique, mira. Yo recuerdo algunas veces en las que a lo mejor en la misma mesa estaban sentados Dalí y estaba sentado el maestro Rodrigo, el gran maestro, el del concierto de Aranjuez, precioso, y tantas otras obras que ha hecho. A lo mejor estaba Paco Lucía. A lo mejor coincidían, a lo mejor, ¿no? Y estas potencias creadoras, yo era una niña y estaba jugando por allí, ¿no? No escuchaba mucho, ¿no? Pero sí, me daba cuenta, ¿no? De que estas potencias creadoras, la sencillez que tenían, ¿vale? Y darme cuenta de que era igual, lo mismo, de dónde proviniese una cosa que otra, el tipo de arte, es todo arte, no importa de dónde provenga.
Pues entonces, ese es el, Nuria, el sentido del arte, el sentido de este programa de arte y cultura gitana, que quiere mostrar, pues, también la creación artística más allá de lo que sería previsible, que sería el flamenco.
Ahí iba yo ahora, es decir, ellos no es que me lo enseñaran específicamente, pero sí que a veces hablaban un poco despectivamente, en el sentido de decir, vamos a ver, ¿por qué tienes que encasillar nada? ¿Por qué tienes que etiquetarlo? El arte no se puede encerrar en ninguna parte. Tiene que volar. Tiene que ser libre. El arte, ¿qué más da que sea una pintura, que sea una ópera, que sea una sinfonía, que sean unos tangos o una solea flamenca? Eso mismo.
Pues, ahí estamos, con ese privilegio que has tenido de que te hayan llenado tu corazón de arte, pues La Resurrección de Mahler o Al Indio Gitano, El Tío Moro cantando por bulerías. Ambas cosas, a mi juicio, son comparables.
Y compatibles.
Sí, hombre, salvando las distancias.
Claro,
hay una cosa, perdona, hay una cosa muy importante. Es Mahler siempre decía algo que lo podemos aplicar aquí. Y es que toda la intelectualidad del mundo no es nada sin alma. Sin el espíritu, sin alma. Alguien puede ejecutar todo muy bien. Alguien puede pintar muy bien. Puedes bailar, hacer unos pasos dificilísimos. Pero como no le pongas alma, aquello se queda en una ejecución perfecta, pero ya está. Y eso, ese alma, para mí, es el duende. Es la musa. Es eso. ¿Por qué encasillarlo? ¿Por qué ponerle nombre?
Pues nos quedamos con ese interrogante, que yo creo que es una afirmación en toda regla. Nuria León de Santiago, te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros, que tengas mucha suerte con este El Ángel de Mahler, editado por Bellaterra, y que el día 12 de junio pues estaremos ahí participando de tu presentación en la Feria del Libro de Madrid.
Nuria, muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros y nos vemos pronto en la Feria del Libro.
Pues nada, bien, espero veros a todos. Os agradezco muchísimo que me habéis tenido en vuestro programa. Ha sido un verdadero placer. Y nada, pues Joaquín Manuel, pues hasta el día 12 de junio.
Bueno, te dejamos con música de Mahler y si te quedas un ratito, un poquito más de jazz.
Arte y cultura romaní en Gitanos, Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Thank you.
Birelli Lagren, gitano francés, figura indiscutible del jazz europeo, es hoy nuestro gitano que no dice ole. La guitarra emulando a su ídolo Django Reinhardt, y su virtuosismo y su elegante sonido le han convertido en una referencia ineludible del jazz manús.
Hi, I'm Birelli Lagren and welcome to the Guitar One CD-ROM.
Menuda falseta de Birelli Lagren, que fue un niño prodigio. Oigan, si no, esta grabación para la televisión alemana en la que Birelli tocaba su guitarra Selmer y también tocaba el contrabajo cuando solo contaba 14 añicos.
Der 14-jährige Birelli Lagrene, Preisträger der Deutschen Phonoakademie als bester Nachwuchskünstler im Bereich Jazz. Meine Herren, all of me, bitte.
Con su banda Gypsy Project, Birelli Lagren perfumó de swing gitano a los mejores festivales de jazz, pero su inquietud le ha llevado también a frecuentar otros estilos.
Su particular versión de Listen She Lovely de Stevie Wonder.
Pero también Birelli descubre a Wes Montgomery, George Benson y Park Martino, electrifica sus guitarras y se acerca al jazz rock.
gitanos@rtve.es. Thank you.
saxo, batería, órgano Hammond y guitarra eléctrica. Esta es la formación más reciente que lidera Birelli Lagrén y que tiene su miajita de rock y de funky. Pero queremos dejaros con una joya de su último disco, un tema que se llama Movimientos.
De una u otra forma, la música nos ha ido acompañando a lo largo de todo el programa. Hemos empezado con La Tobala y esa versión de Gracias a la Vida de Violeta Parra. Después hemos hablado de Mahler con Nuria León de Santiago y terminamos con este prodigio de gitano francés que es Birelli Lagrén.
Y hoy en el control, en la parte técnica, ha estado David Lechón y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nos encontramos aquí en este Tiempo de la Cultura Gitana de Radio Exterior de España dentro de 7 días exactamente.
Y también siempre que queráis, nos podéis escuchar a través de nuestra página web rtve.es.
Hola, adiós.
Adiós.